Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 15. Les voy a dar un chisme. En dos días, el domingo, cumpleaños el Guajiro Peña. No se lo diga a nadie.
No diga la edad, por favor. Ah, no, sí, mira, Dick. Yo salí en el 62 de Cuba y no cuento lo que viví en Cuba. Así que esa es la edad mía.
El Guajiro es como los jugadores dominicanos. Llegó quitándose edad y antes de irse se quitó más edad todavía. ¿Okay? Él, cuando salió, era más viejo que Satchel Peña. Pero
vamos a poner a Carrillo que me cante Happy Verde. Adelantado, así, porque no hay programa. Ven, Carrillo, ven. Ahí viene.
El 17 de noviembre cumple año el Guajiro. Cuando el Guajiro nació, la Sierra Maestra en blanco y negro todavía. No se había inventado los colores. Hace tanto tiempo.
Cuando yo nací, ya Marrero inventaron la tierra. El Conrado Marrero estaba caminando ya. Carrillo me va a cantar porque mañana, sábado y domingo.
No se puede dar la edad.
El Happy Verde. Vamos, Carrillo, dispara, ¿ok?
¿Se puede decir cuántos años vas a cumplir?
No, yo salí en el 62 de Cuba. Y cuento del 62 hasta ahora, son hasta 51 ahora. Años. Los que viven en Cuba, que se lo cojan ahí, ¿ok?
Ok. A happy birthday to you. ¿En inglés o en español? Como, bueno, yo no creo. Happy to you. Happy birthday, Guajiro Peña. Happy birthday to you.
Allá. Muchas gracias, Carrillo. ¿Les gustó a ustedes? Y a mí también, me agradó eso.
Strike. Muy bien. Les habla Rafael García Toledo. Ustedes saben que Guajiro Peña está aquí porque ya lo oyeron. Nuestros productores hoy son Héctor Carrillo. No sé si Patricia viene más tarde. Héctor Carrillo está, nuestro productor hoy. Patricia tiene el día libre. Y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Así que con esa... espíritu de fiesta empezamos el programa en tiempo muerto de pelota, que para el Guajiro es tiempo muerto totalmente. ¿Okay? Se acabó la pelota, se paró la tierra, no da vuelta mientras no se juegue pelota, acuerdo con el Guajiro. Así que Guajiro, pero tenemos cosas. Vamos a decirle, para que no esté dando vuelta, no vamos a tener muchas cosas, pero por lo menos tenemos la música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, los dueños de los equipos de Grandes Ligas aprobaron el financiar la expansión del lo que le llaman el replay, el pasar de nuevo, revisar por televisión la jugada. Así que se había estado discutiendo que eso se iba a ampliar, y ya ellos lo aprobaron naturalmente. La gente dice, ¿lo aprobaron? Bueno, no, lo aprobaron los dueños. Ahora tienen que aprobarlo la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y la Asociación de Umpires.
Los umpires tienen una fuerza hoy en día bastante. Pero sí, yo pienso que ellos van a dar, porque es una cosa... Sí. ¿Tú te acuerdas que tú y yo hablamos? Tú me dijiste... Peña, fíjate en Peter Gunn, qué clase de periodista. Él proyectó eso hace 2 o 3 años. Uh-huh. Lo que están tratando, no sé si tú lo tienes ahí, ¿verdad? Que poner sí. 2 árbitros, no sé dónde lo van a poner, pero son árbitros oficiales. Y eso cuesta dinero también, dice.
Naturalmente, sí. Bueno, van a poner unos árbitros. Unos son ex árbitros que vuelven y otros que están activos. Lo van a poner a revisar esas cosas.
Qué bueno, ¿verdad?
Entonces, ya, bueno, gente que está no están activo para ir al terreno, porque ser árbitro requiere estar moviéndose un lado para otro. Yo no sé cómo Wes, este que es tan grande y gordo, ¿sabes cuál es el gigantesco este? Yo no sé cómo puede ser umpire de pelota corriendo para aquí y para allá. O sea, está gordo, pero está duro, porque...
Sí, así, sí. Fíjate, Rafael, si hubiera sido hace 3 años esto, que lo aprueben, Galarraga hubiera quedado en los inmortales. el juego perfecto, porque sí, todo el mundo sabe que lo hizo. Y el Ampaya, pobrecito. Y ahí sí, estaba hablando ayer de eso de él y él dijo que sí, que el Ampaya está probando que sí, que él quiso que lo hiciera, pero el comisionado de béisbol nunca echó para atrás.
Claro, no, el Ampaya lo pidió. El Ampaya lo pidió porque él sabía que se había equivocado, estaba llorando porque le había echado a perder a ese muchacho el juego. Pero bueno, ahora no es una cosa, no, vamos a decir, que es abierto. Si se aprueba en la forma que está puesto, tiene el manager tiene dos chances en el juego para pedir revisión. O sea, sí, no tiene más.
Sí, no pueden abusar tampoco, ¿no?
No. Y hay otra cosa. Una vez que él entre en el manager entra en el terreno de juego, ya está pidiendo revisión. Ya.
Exactamente.
Ya eso quiere decir que está pidiendo revisión, ya usó su tiempo. Revisen o no revisen, ya él disparó. Es lo que está planteado, ¿no? Esto puede variar, porque si ahora la asociación de peloteros pone algún reparo, o los umpires, que son los que más conocen de eso, a lo mejor dice, bueno, sí, pero ¿por qué no lo hacemos de tal forma?
Claro.
Eso puede variar. Pero lo que hay en este momento planteado y ya aprobado por los dueños es este asunto. Dos oportunidades tiene cada manager de hacer que revisen una jugada en el juego. Y este plan permite que se pueda apelar en caso de que haya un problema como eso que estamos hablando de lo de Galarraga, pues se le podía haber apelado, ¿okay? Ahora se puede apelar. Ese asunto de que la comisión no dice, bueno, no, eso es lo que es ya, no. Ahora se puede llegar y decirle, bueno, un momentico, vamos a revisar eso y ver qué es lo que pasó y tratar de... De lo cual es una cosa justa, en realidad, de decir, sobre todo en una cosa como esa, que es un juego, que con sacar el lado eso no pasa nada, ya se acabó el juego, y entonces es un juego perfecto. Esto, porque ahí tampoco se estaba discutiendo si se ganó o no se ganó el juego, ellos ganaron el juego de todas formas. O sea, que es un crimen que no se haya hecho eso, porque no había.
Yo estaba hablando en la oficina de Rafael antes de venir para acá, y... Porque yo sabía que estábamos solo él y yo estaba mencionando que recientemente en la Serie Mundial sucedió con los Cardenales y Boston una jugada que la segunda le tiró al señor, el señor nunca tuvo contacto con la bola y la umpire le cantó out. Tuvieron que reunirse por lo menos como 5 o 6 minutos para decir, bueno, pero ahora con esto va a ser más rápido porque yo estoy pensando también que van a poner árbitros que a lo mejor están ya veteranos, que son y que se pongan buenos espejuelos para no, que vean rápidamente
no, y, que lo
y llamar
viendo
a home play en Ampaya y decir, claro, oye, ¿hago o no hago?
Naturalmente, porque ya ellos están ahí, sí, ya ellos están con todas las imágenes. Seguro. No hay que reunirse los Ampaya, parar el juego. Un momentico, miran ahí arriba y dicen, oye, ¿qué es lo que hay? Ellos están mirando el panel con todas las cosas, todas las imágenes, de todos los ángulos, están diciendo tal cosa. Y ya se acabó. Yo creo que en vez de comisionar, no, que se va a retardar el juego. No se va a retardar, al contrario.
Exacto, ¿no?
Al contrario, y se acaba.
Eso va a ser instantáneo.
Y
casi
se acaba esa bronca del tipo con el match saliendo corriendo. Imagínate, Weaver se hubiera muerto de hambre ahora, pues si no podía pelear.
Y en esta forma no hay discusiones. Yo pienso que pondrán eso de que los managers contrarios, que la jugada se vire contra ellos, no van a protestar. Pienso que no podrán protestar.
Ya se acabó. No,
ya eso es oficial.
Sí, sí. Es
cosa, yo creo que eso es bueno para el béisbol, ¿verdad?
Yo creo que sí. Tú sabes que yo estoy por la tecnología cuando se pueda usar y no interfiera con el deporte. Yo voy mucho más lejos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no creo que la umpire de home para cantar bola y strike hace falta. Hace rato que ya no hace falta. Es más, en este momento es una confusión. Porque ya, por ejemplo, cuando uno está viendo el juego por televisión, sabe cuando una bola es bola y es strike porque pasa por un plano de una computadora que no se puede equivocar. Y entonces tú ves que la umpire te dice, es bola. Y cuando está dudoso es cuando te la ponen y te la repiten dos o tres veces para que veas que la bola pasó por el área strike. Sí, sí. Entonces todo el mundo está viendo que la umpire se equivocó.
Y esas críticas que pasan, yo pienso que es malo por el béisbol porque lo instantáneo ahí, yo pienso que sea parejo para todo el mundo. Si te cantan strike, desgraciadamente muchas veces son bolas malas y tú le tiras malísimo las bolas y tú no, claro, protestas tampoco.
Claro, claro, eso es cierto.
Y ahora, esto es legal, esto es una cosa legal, no una cosa que...
Eso ahí, mira, en la esgrima, y eso es el ejemplo que yo pongo siempre, pero es una cosa mucho más difícil que cantar bola y strike, es ver dos esgrimistas y que uno si tocó al otro no lo tocó. Es casi imposible verlo. Con un árbitro en el medio viendo si te tocó con la punta del floreto o no te tocó, eso es más difícil.
Claro.
Ahora eso ya no existe. Ahora el juez de esgrima no tiene que ver con eso. Los esgrimistas están conectados con un cable y cuando tocan al otro hacen un circuito y se encienden la pizarra y le dan el punto al que fue. Ahí no hay equivocación. Entonces tú pones una computadora ahí y cuando pase ese strike te ponen una verde, una lucecita verde, bola, te ponen la roja, o poder lo que te dé la gana, ¿no? Pero vamos a suponer que sea verde y rojo. Bueno, tú sabes que tenemos de visita aquí al gran shortstop Juan Almeida, ¿ok? En la cabina.
Y Peña es uno de los que critica a veces la computadora, sí, esa. O sea, tú sí ves que la bola, pero eso es distinto. Nosotros lo estamos viendo de aquí, pero de allí la bola pasa por el home plate y ese es strike. Sí, pero a lo mejor termina afuera.
Claro, pero cuando pasó por el plano arriba de esto,
pero claro,
ahí no hay equivocación.
Eso es lógico.
Entonces ya no tuvieran y no hay que discutir, y no hay más el mal genio del bateador ni de la ampalla ni nada. Es strike, todo el mundo sabe que fue strike y fuera. Y la gente a ver. Bueno, hablando de otra cosa, la gente de Ricky Norasco dijo que tiene varias ofertas a Ricky Norasco, el derecho que jugaba con los Marlins, después fue con lo cambiaron a los Dodgers, de 4 años, contrato de 4 años, y que tiene otras muchas, múltiples, de 3 años. Y entonces están haciendo un pequeño análisis aquí de Ricky Norasco, que tiene 30 años. Tuvo 3.70 el año pasado de promedio de carrera limpia, que fue muy buen año para él, porque cuando estaba con los Marlins no fue bien, pero cuando llegó a los Dodgers empezó a hacerlo muy bien. Pero su promedio de por vida es 4.37. O sea que no, el año pasado fue bueno. Y considera que, por ejemplo, él no llega al nivel de pitcher que son agentes libres ahora, como Matt Garza, Ubaldo Jiménez y Ervin Santana. Ellos consideran que el que están haciendo esto en la revista Sports Illustrated dice que estos tres pitchers están más cotizados que Norasco. Y le preguntaron aquí a un grupo de scout y dijeron, bueno, él va a ganar un dinero de Edwin Johnson, o sea, lo que ganó Edwin Johnson. O sea, 4 años por 52 millones de dólares. O a lo mejor un Derek Lowe, que son 4 años, 60 millones. O sea, ese es lo que dice la gente, que por ahí, por esa vuelta, tiene varias ofertas, propuestas, Ricky Norasco, que es muy buen muchacho en realidad, y aquí estuvo toda su vida aquí en Miami. Ganó 81 juegos y perdió 72, 1076 ponchados, 306 bases, y le bataron 153 jonrones, batieron bastantes jonrones. Ha lanzado 1312 innings y 2/3. En 8 temporadas. Y fue, como dijo, cambiado a los Dodgers. Guairo, tú me imagino que ayer tú hablaste de los jugadores más valiosos, ¿no?
Sí. Yo estaba mirando lo que dijo Cabrera. No sé si tú estás de acuerdo con Cabrera, que dice que a él le gusta competir. Salió un español. Luego en español ponen cosas que yo dudo luego que a lo mejor el pelotero lo dice. Pero sí, ellos abundan, ¿no?
Sí, sí.
Pero Cabrera dijo una cosa que dice: me alegro ganar por segunda vez, el más valioso. Ha habido muchos, pero este año es mejor que nunca, porque si ustedes miran los nombres que habían ahí, que muchos de ellos no recibieron voto, y entonces menciona al papi que recibió un voto, dice, ¿usted se imagina que el papi que nos desguazó al Detroit mandó un solo voto? Y estaba mirando, y es cierto.
Sí.
Así que eso va a ser el cementico mío hoy de todos los que participaron
eso es muy bueno,
en
muy
las
bueno.
dos selecciones, la nacional y la americana.
Sí, como hemos hablado muchas veces, Cabrera, que ganó la triple corona el año pasado, y este año los números fueron mejores.
Le salió un fantasma, ¿sabes?
Le salió el fantasma, el eléctrico este Davis, Chris Davis, que le ganó por una carrera, en carreras impulsadas, y le ganó por jonrones por unos cuantos, ¿no? Esto, si no, se lleva la triple corona de nuevo. No, no había, después de ellos dos no había nadie. O sea, sí.
Para los fanáticos sí. También, porque yo critiqué, no critiqué, yo dije lo que Cabrera le pasa para no ser una triple, un pelotero redondo.
Sí.
Fue que es un mediocre en tercera base. Así. Y Tony Taylor me dijo hoy a mí una cosa, y Tony Taylor tiene razón, por primera vez en mucho tiempo. Dice, Peña, estabas hablando eso, la mujer mía fue la que me dijo eso, que Cabrera es un pelotero mediocre en tercera. Es verdad, pero él no tiene culpa. Porque compraron la primera base a Fielder y entonces él tiene que jugar tercera base obligado. Pero búscame un bateador que se parezca a este William. Digo, Cabrera dice, entonces ¿para qué tú dices que no se merece? Tienes razón, Tony Taylor. Sí. Porque es el mejor bateador que hay en esta época, no hay nadie.
No hay ninguno como él. Sí, a él lo habían puesto en primera base, pero como yo creo que Tony Taylor está claro en eso, contrataron a Prince Fielder. Y Prince Fielder sí no lo pueden poner a jugar tercera.
Figura, ni los Phillies tampoco,
porque los puede correr. El tipo lo único que puede jugar es primera base y quizás receptor.
Y es verdad. Bien. Lo que dice Tony, tú no te acuerdas que cuando yo estaba, él estaba con él, era yo le fui coach de él y Castillo. Él siempre estaba buscando la manera de que lo hicieran a Ofilde y los males no quisieron, porque estaba pensando el gerente del abogado de él, sí, que el Ofilde sería mejor para él, para menos preocupación y se convertiría en mejor bateador. Y Tony dice, el tipo tiene razón, sí, porque está esa preocupación que él tiene en tercera, que si le batean por ahí, ¿tú me entiendes? No es lo mismo.
No lo mismo, sí, no, porque él está bajo presión.
Porque él firmó como señor cuando firmó.
Sí. Sí, lo que pasa es que cuando claro. Eso estaba flaco, ahora no tiene, está muy gordo por empezar. Y entonces no cubre el terreno, no se puede mover a la velocidad esa. Sí. Y entonces, como dice, es una tercera base mediocre. Y quizás no llegue a ser ni mediocre, yo creo que es bastante malo.
Y al lastimarse al final de la temporada, sí, le costó al Detroit un dolor de cabeza, sí, porque señor, no fue el mismo pelotero.
No, de ninguna forma. Pero, imagínate con la lesión esa que tenía de la cadera.
Eso favoreció mucho el Boston en el playoff,
sí,
ese.
Sí, sí, porque si él se pone...
No
si
podía
él
ni
se,
coger.
Él se calienta y dispara, sí, déjame decirte que... ahí en esa serie hubo a ir una cosa. Primero que todo, que David Ortiz hizo una labor que no lo ha hecho nadie. Ese promedio de bateo, esa cantidad de veces que se envasó, no tiene precedente. Esto, y yo lo dije un día aquí hablando con Margarita Rojo, yo no puedo, tengo que decir las cosas como yo las veo. Yo desconfío un poquito del papi, yo lo siento mucho. Mm. Un tipo de esa edad que esté rindiendo esa cosa después que ya no tenía mucho. Okay. La gran primera base, Rudy, está de visita hoy aquí. Jugaba la primera base del Cienfuego.
Oye, Cienfuego.
Rudy Peña.
Por lo menos, creo que le mandaste un telegrama a Puy, porque es de allí, de tu pueblo. Por lo menos conocen al pueblo tuyo, no, mucho más todavía. No,
solo es de allí, es primo de Rudy.
Cienfuego en la ciudad.
Muy bien, esto, sí, el otro con que ha resultado un señor pelotero es este muchacho Andrew McCutchen, que fue el que ganó el jugador más valioso en la Liga Nacional.
Sí.
Esto, y no solo ha sido muy valioso desde el punto de vista de lo que ha producido como pelotero, sino que este es un equipo que estaba, en realidad, no tenía mucha inspiración. Y aún con un equipo, cuando todavía no se había despegado los Piratas del Pittsburgh, estaba jugando y le ha dado alegría al equipo y le ha dado inspiración. Que tú sabes lo importante que es eso, ¿no?
Tú sabes una cosa, hablando de todo eso, de los Piratas y el muchacho que fue más valioso, sorprendió a todo el mundo que votaron más que por él que por Cabrera. 28 por 27.
Sí.
Le dieron una puntuación grandísima. Yo creo que... Yo estaba ayer a la calle y yo estaba hablando y yo dije algo que a lo mejor es cierto, que debido a que 21 años sin los Piratas, un equipo que ha sido contendiente por muchos años, sí, y se pasó tanto tiempo, y caramba, tanto tiempo, y él ayudó mucho en conjunto, sí, en un grupo grande. Oye, Burnett al principio, los tres meses primero fue intocable lo que
totalmente,
hizo.
Totalmente, totalmente.
Sí. Pero bueno, la prensa está diciendo en inglés y en español que le dieron demasiados votos a él, que más que Cabrera.
Sí.
Y él no empujó ni 100 ni batió.
No. Como batió, no se puede parar al lado de Cabrera.
Pero hizo algo para ayudar a un equipo a ganar.
Claro, claro, en eso tiene razón. Él le está reconociendo la inspiración que le dio al equipo y el hecho del equipo estaba hace rato, porque los Tigres llevan muchos años arriba. Y este es un equipo que estaba hundido completamente.
Hundido de una forma increíble.
Increíble. Y entonces lo han sacado a flote. Y naturalmente eso tiene un valor tremendo y estamos hablando del jugador más valioso, no el jugador que más batió, sino el más valioso de su equipo. Y no hay duda de que en esa parte yo creo que hicieron muy bien.
Se tiraba de cabeza, hacía una jugada espectacular.
Un jugador completo. Y un individuo que no luce, porque el tipo ese con el pelo largo ese... que parece
tú sabes que ahora apareció en la foto de hoy que no tiene pelo cuando estaba jovencito. El pelo largo que tiene ahora, yo no sé si para los Yankees no puede ir cuando sea agente libre.
Está bien, pero no creo.
Lo que te dije del pitcher de Wilson.
De Wilson,
y,
sí.
Y entonces hay muchos peloteros que están usando el moño ese largo.
Sí.
Varios. Otros peloteros a lo mejor lo hacen. El caso de Wilson, que está rechazando una oferta grandísima con los Yankees, que le hace falta un relevo después que Mariano Rivera se fue, y dice que no va para allá porque él no se puede afeitar.
Sí.
Así que no sé lo que va a pasar.
Estaba leyendo, en Cuba tú sabes que pasaron una disposición, bueno, allá pasan la disposición como les da la gana, ¿no? Porque no hay leyes, son cosas de dedo todos, o sea, todos a uno lo ponen. Han puesto una prohibición de hacer, vamos a decir, congas en los juegos de pelota. Y expulsarían a la gente. Dice, se aplicará lo que está reglamentado, o sea, pago de multa de 200 pesos cubanos por expulsión. O sea, de que sacan gravedad, de acuerdo a la gravedad, la indisciplina. El atleta o directivo puede ser sancionado uno más juegos sin participar. Muy bien. Las congas están interfiriendo en la concentración de los jugadores, dice.
Uh-huh.
Claro, lo que pasa... Y aquí viene una serie de... Y prohibieron el asunto de hacer congas en el estadio. En Cuba estamos hablando. Hay una serie de comentarios de distintas personas. Unos que están a favor y otros en contra. Dice, es cierto... Hasta en los juegos que uno ve por televisión llega un momento que lo atormenta a uno, que toca en esa entre-inning. Pero durante el inning no se debe hacer tanta bulla. No he visto en ningún juego fuera del país que el nivel de ruido sea tan alto en los juegos de pelota. Claro, otra gente, otro dice, ¿y al estadio se va a jugar pelota o ajedrez? Para decir que sí, que le gusta la conga y la cosa, ¿no? Hay otros que dicen... aquí en Cuba hay muchas personas que van al estadio a bailar con las congas y no a ver la pelota. Fíjense que los que tocan y les interesa el juego. Estoy de acuerdo con la medida. Y esta vez no estoy de acuerdo con Michelle, un otro que escribió aquí. Pelota muda, la pelota se disfruta sentado y en momentos cumbre del juego con los fanáticos, los fanáticos que deben ser hostiles pero sin conga, con coros o agitando toallas como en las grandes ligas, dicen. Pero bueno, aquí uno que dice, hace unos años no ganamos ningún evento de respeto por la conga. Uno dice, la culpa de la conga. Hace años no ganamos ningún evento de respeto por las congas. Nuestros peloteros siguen yéndose a chorro por las congas. Eliminaron a los metros por las congas. Santiago hace varios años que no clasifica por las congas. Muy bien, dice que la conga esta se para por un momentico según... Osmar Martínez, y regresamos unos momentos.
Interferencia. Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo neoyorquino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. flashback te lleva 30 años atrás, a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Bien, anoche solamente hubo dos partidos en la NBA y en el primero de ellos el equipo de los Rockets de Houston le ganó 109-106 a los Knicks de Nueva York. Como son dos, podemos hablar un poquitico de esto. Por el equipo de los Rockets, Harden, el hombre de la barba, anotó 36 puntos. Dwight Howard tomó 15 rebotes y Lin, el chino de Lin Manía, hizo 3 asistencias, fueron los mejores. Estos tres son 3 trasplantes que ha recibido los Rockets hace poco tiempo. Harden vino, que está entre los mejores jugadores que hay en la NBA en este momento, vino de New Orleans. Dwight Howard, después de haber estado un tiempo en Orlando, fue con los Lakers y le dejó los Lakers para venir para los Rockets. Y el chino Lin, pues jugaba precisamente con los Knicks, contra el equipo que jugó anoche en Nueva York, lo cambiaron a los Rockets. Bueno, lo cambiaron no, fue como agente libre. Pero anoche ellos tres pues le ganaron al equipo de los Knicks. Pero los Knicks, Carmelo Anthony anotó 45 puntos y tomó 10 rebotes, pero no fue suficiente porque uno solo nunca puede ganar el juego. Y Felton, que es el armador de este equipo, lo hizo mucho mejor que Lin con 7 asistencias. Pero, de todas formas, se quedaron cortos. En este momento, los Rockets de Houston tienen 6 ganados y 4 perdidos. Y los Knicks de Nueva York tienen 3 ganados y 5 perdidos. No le va bien a ninguno de los dos equipos de Nueva York que estaban favoritos. Pero no le ha ido. Vamos a hablar un poquitico después del otro equipo de Nueva York. En el otro partido, el equipo de los Warriors de Golden State, es el equipo que juega en San Francisco, le ganó por 1 punto, 116-115, al Thunder de Oklahoma, que es otro de los grandes equipos. Y por los Warriors, Thompson, 27 puntos. Bogut, el muchacho australiano de origen turco, 7 rebotes. E Iguodala, 9 asistencias. Por el equipo del Thunder, Westbrook, 31 puntos, Ibaka, 13 rebotes y Kevin Durant, 8 asistencias. Kevin Durant normalmente es el mejor anotador de ellos, pero Westbrook anotó 31 anoche y Westbrook es segundo de muy pocos, en realidad. Es muy bueno. Serge Ibaka es este delantero del Thunder, y aunque tú no creas, Serge Ibaka es español, bueno, es ciudadano español, porque es africano, pero está nacionalizado en España y está en el equipo olímpico de España. Y el Thunder tiene 5 ganados, 3 perdidos, 6 ganados y 3 perdidos tienen los Warriors de Golden State. Esta noche sí van a haber unas cuantas juegos. Va a haber, a ver cuántos hay, 5, 6, 11 juegos esta noche. Los Bucks de Milwaukee van a visitar a Indiana. A veces le quitan su invicto. Indiana tiene 8 ganados y ninguno perdido. Es el único equipo invicto en la NBA. Los Bulls de Chicago visitan a los Raptors en Toronto. El equipo de los Trail Blazers de Portland viajan a Boston a jugar con los Celtics. Los 76 de Filadelfia van a Atlanta a jugar con los Halcones de Atlanta. Los Mavericks de Dallas, que estaba hablando con el Guajiro de eso ahora, visitan a Miami, aquí en Miami. y los Mavericks están jugando muy bien, pero muy bien.
Están jugando increíble, ¿sabes?
Tienen, sí, tienen a, en algunos es hit también, por ejemplo, Marion es el mejor reboteador de ellos, ese jugaba con el hit. Y tienen de armador a Calderón, el español. Y el hit pues tiene como líder de anotadores a LeBron James, como líder de rebotes a Chris Bosh y como líder de asistencia a LeBron James también. En otro partido, los Bobcats de Charlotte visitan a los Cavaliers de Cleveland en Cleveland. Los Timberwolves de Minnesota van a Denver y van a jugar con los Nuggets de Denver. Las Espuelas de San Antonio visitan al Jazz de Utah y los Pistones a los Reyes de Sacramento. El equipo de los Nets de Brooklyn, que no se ha encontrado a sí mismo todavía, con la nómina más alta que hay en la NBA, y se llevaron la mitad de la gente de Boston para allá, pero no le ha ido muy bien porque no están acoplados. Bueno, allá van a jugar esta noche en Phoenix contra los Soles. Por cierto, el centro del equipo de los Nets de Brooklyn es uno de los dos gemelos cubanos, Brook López. Son dos muchachos que los dos miden 7 pies cada uno.
De Marcelino López, famoso pitcher de Grandes Ligas.
No,
este no, ¿no son de ellos?
No.
Según me dijeron a mí ayer que sí.
¿Sí?
Uh-huh. Y a acá yo dio la noticia que la encontró. No
sé. ¿Ah, sí? Ah, bueno, a lo mejor. Bueno,
son dos hermanos.
Dos hermanos gigantescos. 7 pies tienen los dos.
Bueno, Marcelino tenía 6'5", ¿sabes?
Sí, por eso puede ser.
Pero aquí tú sabes que la comida es distinta.
Sí, potajeado aquí en el exilio. El último juego, los Grizzlies de Memphis van a jugar en Los Ángeles contra los Lakers. El equipo que era el mejor de Los Ángeles, pero ahora el mejor son los Clippers.
No te vayas todavía, que hay una cosa que te quería preguntar.
Sí,
no me voy. Dice aquí, la noticia es la siguiente. Los Heat y los Mavericks de vuelta a una rivalidad eterna. Y entonces dice, oigan esto, para que Rafael me haga un comentario de eso. Mark Cuban, el multimillonario dueño del equipo, dice que el equipo de los Heat son todos unos arrogantes. Y eso es bueno para el basquetbol porque todo el mundo quiere ganarle.
Eso es cierto.
No se queda callado nunca.
Sí, eso es cierto. Pero no que sean arrogantes, sino que la gente quiere ganar de todo el mundo. Ellos son bastante poco arrogantes, esos muchachos, pensando que cada uno ganan 50 o 60 millones de dólares entre el basquetbol y lo que ganan fuera. Y son unos muchachos, y que vinieron muy de abajo, todos esos muchachos, son unos muchachos de los barrios negros por ahí, que son gente de abajo completamente.
Seguro.
Y no se han vuelto locos. Ninguno.
Pero el Cuban este se las trae, ¿sabes?
Sí, sí.
Él dice eso.
Sí.
Todo el mundo quiere ganarle, porque
claro,
son arrogantes. Pero lo bueno es que son buenos jugando a basquetbol.
Sí. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con el que todo el mundo quiere ganarle, pero no que son arrogantes, no porque sean de Miami, sino porque sí. Ponte a pensar un muchacho de 25 o 26 años como LeBron James, que gana 60 millones de dólares al año, que no sabe ni quién es el padre, ¿ok? Claro. Que salió de un barrio de eso, de por ahí.
La mayoría de ellos.
Ajá, son gente de abajo a abajo. Y son multimillonarios ahora. Y que no, el tipo no se les da ninguna lija.
Michael Jordan, Charlo, eso donde vivía uno de esos más humilde con su papá.
Completamente, y entonces, y no se dan lija ninguna ni nada. No, eso no es arrogante, al contrario. Sí. Muy bien, nuestro compañero Edemio Nava tiene un reportaje para ustedes.
Muchas gracias, Rafael. Un saludo para ti, para Orlando Guajiro Peña, y por qué no para nuestro productor Héctor Carrillo y para el chinito Osmar Martínez. Bueno, Rafael, hoy en nuestro programa Duri 50 aquí en Radio Martí vamos a tratar el tema de un peso completo cubano, Oclaniel Solís Fonte de La Habana. Como todos conocen, el martes de esta semana en el Seminole Hard Rock Casino en el sur de la Florida, en Hollywood, pelearon 4 cubanos y todos ganaron sus combates, incluyendo al pinareño Junieski González, quien fue subcampeón nacional de un playa girón en Cuba hace ya como 5 o 6 años. En el caso del peso completo, Oclaniel Solís Fonte va a combatir contra el gigante norteamericano Kevin Johnson durante una cartelera que se efectuará el 26 de este mes de noviembre en Sunrise, aquí en el sur de la Florida. Cartelera organizada por la compañía Golden Boy Promotion, que preside el norteamericano de origen mexicano Oscar de la Hoya, conocido allá en Cuba, porque de la Hoya le ganó al ya retirado cubano Al Cienfuero Julito González en un tope bilateral Cuba-Estados Unidos en 1991 y ese mismo año en el Campeonato Mundial de Sydney. De la Hoya realizó una gran labor y en el 92 ganó medalla de oro en el peso ligero 60 kilogramos. Solís ha ganado 20 peleas profesionales con 13 knockouts y su único fracaso fue en marzo del año 2010 cuando perdió en Berlín, Alemania, ante Vitaly Klitschko, el gigante ucraniano. En esa pelea Solís, prácticamente terminando el primer round, se lesionó, su rodilla derecha no pudo continuar. Después fue operado exitosamente en 3 ocasiones y ya lo tenemos de regreso con la posibilidad de buscar la corona mundial de la división máxima para el año 2014. Kevin Johnson es un peleador espigado, tiene 29 victorias, ganó 14 por la vía rápida, ha perdido 3 combates y empató una. Y debe ser un peleador muy duro para el cubano Solís, quien reitero sale favorito para retener el título intercontinental por la Federación Internacional de Boxeo. Por supuesto, Radio Martí va a estar siguiendo esta cartelera, reitero, que se efectuará el día 26 de este mes de noviembre, acá en el sur de la Florida, en la ciudad de Sunrise. Así que, Guajiro Rafael, ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Alborada Guajira. La voz del campesino cubano. Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota va y va.
Pero qué lindo es el béisbol, no hay forma. Y esa noticia que Rafael le acaba de dar a ustedes de la cámara esa, los replays, eso va a beneficiar a un mundo, para que no haya duda, porque muchos fanáticos que no conocen bien la profundidad del béisbol, la integridad de los umpires, dicen, se vendió, que está vendido. Sí, así no hay... se va a acabar todas esas cosas y el béisbol está, sigue limpio. Desde el año 39 no ha habido ningún problema aquí. Cuando los Black Sox. Pero bueno, dice David que le quitó la triple corona. Cuando hablé con Cabrera en el Juego de las Estrellas, le dije que él se iba a llevar de nuevo la triple corona, pensando que yo no iba a terminar como iba, haciendo las cosas todas bien. Y Cabrera me estaba persiguiendo y me tenía nervioso porque hablé con el instructor de bateo y me dijo, te coge. Y nunca pude cogerme. Lo siento mucho. Y aquí va lo que sucedió en el voto. Dice Cabrera que él sí estaba muy nervioso porque había tanta gente cualificada que habían hecho tanto en el béisbol este año, nunca más que cuando el año pasado. Y Rafael dijo una cosa y es cierto, el año pasado se llevó la triple corona, pero este año tuvo los números superiores. Fabrea fue un cacique con la escopeta en la mano, menos el fildeo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hasta los ciegos. El señor de Anaheim, Mike Trout, quedó segundo con 2.82. Cabrera fue con 3.85. Davey, que es el que estamos hablando, que le tumbó por una carrera y le llevó 3 o 4 jonrones. Cogió 232. Y Danielson del Oakland, esa tercera base, un voto primero y 14. Oigan esto ahora. Cano, ningún voto primero y segundo. Un voto en tercero de milagro. Longoria, ese gran pelotero, tercera base, un fenómeno como pelotero. Ninguno en primero y en segundo y no cogieron en tercero tampoco. Peoria en Boston, tampoco en primero, segundo y tercero. Esa otra segunda base que ganaron las series mundiales. Beltré, tampoco cogió ningún voto y 57 en total. Y aquí viene lo que dice Cabrera. El Pape. Yo pensé que el Pape, todo el mundo iba a votar por él. Y no sacó voto ninguno. Señores, qué clase de competencia tuve este año. Pero estoy orgulloso de haberlo ganado 2 veces seguido. El pelotero más valioso. Y creo que es la tercera vez que lo gana. Cabrera, ¿no, Rafael? Son 3 veces. 3 veces. Pero en la Liga Nacional, todo el mundo esperaba que Goldsmith, que tuvo una temporada desbocada, increíble, como champion bate de bateo, y no ganó. El muchachito de los Pittsburgh, McCrunch, le ganó. Sacó 28 votos más, primero, más que Cabrera, que sacó 23. Después siguió Goldsmith, Molina, que todo el mundo, qué clase de trabajo hizo con 4 o 5 muchachitos pichando y él quechando como lo que es un general. Carpenter de San Luis, tampoco se vio. Freeman de Atlanta, acabó, tampoco. Beto, el canadiense, 2 votos, 149. Crenshaw, de los Dodgers, ese gran pitcher, Sandy Koufax, como yo le puse, bien malo por abajo. Ramírez, de los Dodgers, también bajísimo, con 1 voto. Gómez, de Milwaukee, ningún voto, bató 43. Bruce, de Cincinnati. Y así sucedió todo lo de este año, de esas figuras estelares, que toda la mayoría, el único viejo que hay ahí, se llama el Papi. Cabrera está un muchacho joven todavía. David, no sé si va a repetir. Hay que ver lo que va a hacer David el año que viene con los Orioles, porque lo que hizo este año fue una barbaridad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, Cabrera va a seguir, pienso yo, haciendo con el bate ese, las muñecas que tiene, que le tira la bola afuera y la saca por el jefil como si fuera un zurdo. Eso Dios se lo dio a él de que nació. Y hay comentarios de Camilo Pascual cuando lo tenía Peña. Yo nunca había visto algo parecido. Mira que a mí me dieron un batazo, dice Camilo Pascual. Pero los batazos de este muchacho cuando tenía 15 años jugando cielo todo en Venezuela, era una cosa increíble. Ni Canseco, dice. Mencionó a Canseco porque él fue el que firmó a Canseco. Y Cabrera es un... No sé si tú te has fijado, Rafael, que cuando él la bola viene, es como que lo engaña, entonces como que suelta la mano izquierda y le da la bola y se va por los 400 pies. Eso es fuerza de muñeca, por eso es tan grande. Sí. Y ahí le pichan adentro y te la bombardea también. Sí, sí. Así que estamos en presencia de un hombre que Dios le dio ese don. Y para terminar quiero aclarar algo que dijo aquí el conterráneo de Rafael García Toledo, de allá de Santa Clara, de Fomento Las Villas. Dice Candy Morales que, señores, pensar que hace 7 o 8 años yo por un dólar me mataba en mi pueblo. Y el gerente, el que me está representando, acaba de rechazar. Me dijo que tenía que rechazar 14 millones 100 mil dólares y lo rechazó. Y es verdad lo que dice. Y aquí salió la foto de él, mira, Rafael, diciendo que lo siento mucho, pero rechazo 14 millones de dólares. Y es una barbaridad, pero eso es una reglamentación que hay nueva, y claro, nadie está aceptándola. Claro. Así que felicidades para la organización del Detroit, que los últimos 5 años se han llevado todo. Barleven, el mejor pitcher 2 años seguidos y el más valioso, y ahora Cabrera 2 años, 3 años. 2 años seguidos y es una cosa lo que el Detroit tiene una organización. Ahora Leland ya se fue y están cambiando. Hay muchos coches nuevos que han venido y no se sabe lo que va a pasar. Inclusive están hablando que el pitcher que se llevó el mejor pitcher, que lo van a cambiar para los Yankees o pudieran ser los Yankees porque están buscando pitcher.
Sí, bueno.
Y todo el mundo piensa que los Yankees tienen el billete.
Están buscando siempre, dicen, no, que los Yankees, pero hay otra serie de equipos que van hasta ahora. Últimamente los Yankees no han hecho nada, así que...
Ok, bueno, pues eso es todo lo que tengo.
Bueno, el juego de baloncesto entre los Mavericks de Dallas aquí en Miami contra Miami lo están ganando los Mavericks en el primer periodo 17-10. Solamente del equipo de Miami, LeBron James ha anotado 4 puntos, Chris Bosh 6 y más nadie ha anotado nada. El equipo de los Mavericks pues tienen 4 de los 5 regulares han anotado y Nowitzki ha anotado 10 el solo, o sea casi hasta 17-12. Ya anotó Chalmers 2 puntos ahora. Muy bien, 6 candidatos de Europa y Asia, incluyendo 2 ciudades que organizaron los Juegos Olímpicos de verano, buscan la sede de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2022. El COI divulgó hoy la lista oficial de candidatos una vez que se cumplió el plazo para presentar las solicitudes. Los candidatos son Almaty en Kazajistán, Beijing en China, Cracovia en Polonia, Lviv en Ucrania, Oslo en Noruega y Estocolmo en Suecia. Cracovia tiene una candidatura conjunta con el centro de esquí de Jasna en Eslovaquia. Eslovaquia, que es el paísito pequeño que salió de la división de Eslovaquia y la República Checa, lo que era Checoslovaquia. Yo estuve hace 3 semanas precisamente en Bratislava, la capital de Eslovaquia, que es una ciudad muy bonita. Beijing fue sede de los Juegos de Verano en el 2008 y Estocolmo de los del 1912. Oslo organizó los Juegos de Invierno en 1952. Beijing quiere realizar las pruebas de montaña en la ciudad de Changjiangku, mientras que Estocolmo planifica tener las pruebas alpinas en Are, que está a más de 640 kilómetros de la capital. Oslo realizaría las competencias alpinas en Lillehammer, la sede de unos exitosos Juegos de Invierno. Eso fue en 1994. Y la sede será elegida en el año 2015. Y los atletas que cometan infracciones graves de dopaje serán suspendidos por 4 años a partir del año 2015, para asegurar que se pierden al menos unos Juegos Olímpicos, según el nuevo código que aprobaron hoy, precisamente en una reunión en Johannesburg, en Sudáfrica. La Agencia Mundial Antidopaje también aprobó hoy un reglamento que ofrece a los atletas posible inmunidad a cambio de información sustancial sobre dopaje. En otras palabras, si chivatean, le bajan la pena. ¿Okay? Eso es como la mayoría de las policías del mundo agarran a la gente, no porque sea inteligente, sino porque hay chivato donde quiera. Supongo que se basa en una pregunta: si puedes aportar a una causa mayor con tu cooperación, entonces tiene que haber algún incentivo. Así señaló el presidente de la AMA, John Fahey, es el presidente saliente, por cierto. El aumento de las sanciones de 2 a 4 años fue una de las propuestas aceptadas por la AMA y agregada al Código Mundial Antidopaje en el último día de un congreso sobre dopaje, que como le dije, se había hecho en Johannesburg, en Sudáfrica. El AMA también eligió de forma unánime al británico Craig Reilly como nuevo presidente del organismo por los próximos 2 años, eso es a partir de enero primero. O sea que Fahey será presidente hasta enero, hasta el 31 de diciembre y de enero en adelante, el nuevo presidente Craig Reilly. La decisión de aumentar los castigos va de la mano de una cláusula que permite a los atletas salvarse de una sanción si dan información valiosa para alguna investigación, que es lo que estábamos hablando. Se espera que esa nueva amnistía sirva en la nueva pesquisa sobre el dopaje en el ciclismo. Fahey indicó que la amnistía se realizará caso por caso y aplicará solo a ciclistas activos, por lo que no podría ser aprovechada por Lanzantro. O sea, los que están activos ahora y denuncian a sus compañeros, pues le rebajan la pena. Pero ya los que no están activos, como es el caso de Antro, no se reduce. Así que Antro, aunque se convierta en un informante, no lo van a exonerar. Y es una cosa interesante porque Antro lo agarraron porque compañeros de ciclismo de él lo chivatearon, informaron acerca de él, porque nunca dio positivo. El nuevo código también otorga más poder a las autoridades de antidopaje para sancionar a entrenadores y preparadores físicos, todo el mundo. El nuevo reglamento tendrá vigencia a partir del 1 de enero del 2015 y regirá durante los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro. Este es un buen día para el deporte, afirmó Feijer. Y dice que Osmar Martínez, que esto es un buen día para terminar la transmisión. Nuestro productor Héctor Carrillo, bajo la eterna vigilancia de Pete Peterson, nuestro ingeniero de sonido Osmar Martínez, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo. Gracias por escucharnos.